En Mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, empezamos ya el repaso de las noticias de la Iglesia en Andalucía. Soy Saray Acosta y lo primero que vamos a hacer es irnos a Córdoba, porque mañana sábado la localidad de Montilla, donde vivió y murió el patrón del clero español, recibe a seminaristas de toda Andalucía, Nati Gavira.
Todo está preparado, Saray, para esta reunión en torno a la figura de San Juan de Ávila, que congregará a 163 seminaristas andaluces. El punto de encuentro es la parroquia de Santiago de Montilla, donde el patrón del clero español desarrolló su pastoral y que estará muy presente la charla que ofrecerá María Jesús Cordero, especialista en su vida y muerte en la localidad cordobesa. Después, los aspirantes al sacerdocio visitarán la Basílica de San Juan de Ávila, donde se encuentra su sepulcro, y tras la exposición del Santísimo, el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, presidirá la Eucaristía.
Por otro lado, también mañana sábado, la aldea Almonteña del Rocío acogerá un encuentro de voluntariado de Cáritas Diocesana de Huelva, en el que se celebrarán los 75 años de la Confederación Cáritas Española. Nos amplía la noticia Héctor Sánchez.
75 años de amor por los demás es el lema de este aniversario que Cáritas Diocesana de Huelva celebrará junto al voluntariado en la Casa de la Hermandad del Rocío de Bollullos, Par del Condado. Un panel de experiencias sobre la labor del voluntariado o la Eucaristía en el Santuario de la Blanca Paloma serán los momentos centrales de esta convivencia. Faruk Narváez es responsable de animación comunitaria.
Es el motor de todo nuestro trabajo. Sin ello es imposible poner en marcha y sobre todo pues por nuestra identidad, ¿no? Gratis lo hemos recibido y gratis lo compartimos.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
La recuperación de la presencialidad marca los dos encuentros diocesanos de catequesis que se celebran este sábado en Cádiz y Jaén. Después de 2 años suspendidos, los catequistas de estas diócesis esperan con alegría estas jornadas de encuentro y formación. Tiene más detalles Lola Ocaña.
Encuentro y reencuentros marcarán este fin de semana las jornadas de catequistas en Cádiz. El querigma, en el primer anuncio, será el tema central de este año. El obispo de Asidonia, Jerez, y el delegado de catequesis de Córdoba son los invitados para las ponencias de este encuentro. En Jaén, por su parte, se ha organizado un programa que, bajo el lema "Para que deis fruto, testigos de Jesucristo", pretende profundizar en la identidad del catequista para que pueda llevar a cabo la misión que la Iglesia le encomienda, la de transmitir la fe a niños, jóvenes y adultos. La ponencia central correrá a cargo de don Juan Carlos Carvajal, director de Evangelización y Catequesis de la Universidad San Dámaso.
COPE Málaga saca la cruz guía a la calle, es el nombre de una exposición que se puede ver en Málaga, y el nuncio del Papa pudo estar en su inauguración, ¿no es así, en carne y llamas?
Así es, Sara, y hasta el Viernes de Dolores se puede contemplar en la céntrica calle Larios una exposición fotográfica de 48 imágenes organizada por COPE Málaga con las obras del fotógrafo Eduardo Nieto, en las que se muestran las cruces guía de las hermandades y cofradías. Tras la inauguración, el nuncio del Papa, Monseñor Bernardito Auza, se expresaba así ante la belleza del patrimonio ilustrado.
El sentimiento religioso se expresa también en todo el arte, en todo el patrimonio de la zona.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y a poco más de una semana del Domingo de Ramos, nuestra última parada nos lleva hoy a Sevilla, donde nos espera Pablo Enríquez.
Una semana nos separa de los días grandes de la Iglesia en Sevilla. Y como antesala de todo, el próximo domingo a las 12 del mediodía, los cofrades de la capital tendrán puesta su mirada en el atril del Teatro de la Maestranza. La responsabilidad de pregonar la Semana Santa recae este año en el sociólogo Julio Cuesta, quien ya fuera propuesto como pregonero en 2020. La pandemia ha postergado todo 2 años, también el pregón. Y en 2 días, por fin, vamos a comenzar la cuenta atrás con el relato que nos hará un cofrade que no ha escondido la responsabilidad que supone contarle a Sevilla lo que se avecina. Y no es cualquier cosa.
Tiempo ya para la información de tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Comenzamos este Espejo de la Iglesia de Granada hoy con un tema central e importantísimo, el tema de la cultura de la vida y también del final de nuestra vida en este mundo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La vida es bella, no importa pioggia o sole. Me basta una canzone da ballare insieme a te. La vita è bella, anche senza una ragione. E se poi mi chiami amore.
llega una nueva sesión formativa del curso Amor Humano, Matrimonio y Familia, que pone en marcha la Pastoral Familiar para comprender y para profundizar y para poder dar a conocer qué es verdaderamente el amor humano. En ese curso de formación que tiene lugar mañana sábado está dedicado a dos aspectos. Por un lado, la cultura de la vida, y por otro lado también tendrán una jornada formativa sobre la enfermedad y los cuidados paliativos. Ahora, de lo que nos ocupa es de la cultura de la vida. Tenemos a quien va a impartir esa sesión formativa, que es el sacerdote de Otura, Luis Miguel Sánchez Muñoz. Buenas tardes, Luis Miguel.
Hola, muy buenas tardes, Paqui, ¿qué tal?
Pues muy bien, y con mucho interés por conocer qué es esto de la cultura de la vida. ¿Qué podemos decirle a los oyentes sobre no sé si hay una definición, pero unas pinceladas sobre qué es la cultura de la vida?
Bueno, la cultura de la vida trata de acercarse a la realidad y de acercarse a la vida desde la mirada de Cristo, ¿no? Y vemos desde la mirada de Cristo, cuando nos acercamos a los evangelios, nos acercamos a la vida del Señor, como para él toda vida humana cuenta, y toda vida humana es bella y toda vida humana es valiosa. Si nos acercamos muchas veces a la vida del Señor, nos damos cuenta cómo precisamente aquellos que estaban al borde del camino, como aquel ciego que gritaba Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, como aquellos que sufrían algún tipo de exclusión, de necesidad o de precariedad, eran los preferidos del reino, los preferidos del Señor, y cómo el Señor se detenía ante ellos, los miraba, los sanaba y los curaba, ¿no? Al final se trata de acercarnos a la realidad y de acercarnos a nuestra vida desde la mirada del Señor, comprendiendo que toda vida humana cuenta y que toda vida humana es hermosa y es bella porque es creada por Dios y porque es querida por Dios. Y se trata de acercarnos eso, ¿no? a la realidad frente a la cultura, como llamaba el Papa Francisco, la cultura del descarte, el reconocer el valor de la vida humana por encima de cualquier otra consideración, ¿no? Y el recordar cómo el Señor se acercaba a cada una de nuestras vidas, cómo se acerca a cada una de nuestras vidas, cómo las mira y cómo las trata como lo que es, ¿no? Vidas amadas y vidas que son sagradas.
Lo ha mencionado ahora al Papa Francisco con esa cultura del descarte. Precisamente hay pues aspectos como la eutanasia, el aborto, el desprecio de la vida en el día a día, probablemente, ¿no? En distintas circunstancias. ¿Qué podemos decir sobre este asunto?
Bueno, pues la Iglesia desde recogiendo las enseñanzas del Señor y en su magisterio, siempre ha recordado el valor de la vida y la sacralidad de la vida desde su concepción hasta su fin natural, ¿no? En cada uno de sus estadios, en cada uno de sus momentos. Al final es la tarea de cuidar la vida humana en cada una de sus fases, desde su mismo inicio en la concepción hasta su fin y en cada uno de los hitos de la vida, ¿no? Es decir, allí donde esté la Iglesia, allí donde haya un cristiano, tiene que haber alguien que cuide, que custodie, que acompañe la vida de sus semejantes, especialmente cuando se encuentra en situación de más debilidad, de más fragilidad o de más precariedad, ¿no? Apostar por una cultura de la vida no es simplemente realizar una serie de enunciados, sino al final un compromiso vital de cuidar, de custodiar y de acompañar la vida de nuestros semejantes.
Y precisamente en ese lugar en el que cada uno está, ¿cómo puede participar de esa cultura de la vida, de ese cuidado, de ese afecto, de ese don que es la vida que da el Señor a cada uno de nosotros?
Bueno, pues al final cada uno en su realidad más cercana, como decía los evangelios, en su prójimo, allí donde tiene su tarea, ¿no? Es decir, allí en el contexto donde yo me muevo, allí con los que me rodean, allí con los que yo vivo, allí es donde yo cuido de la vida, ¿no? Es decir, allí es donde yo cuido de las personas a las que me toca, pues bueno, relacionarme o me toca acompañar, ¿no? Y es allí donde yo custodio, yo acompaño y yo hago de la vida algo bello y algo hermoso. En este sentido, pues también es muy bonita la iniciativa que se hace desde la diócesis, ¿no? Por ejemplo, es decir, el hecho de cuidar, de acoger y de acompañar, por ejemplo, a quien en situación de guerra se ven también forzados a salir de su tierra, ¿no? Es decir, pues eso, cuidar de la vida de los frágiles, de aquellos que sufren la precariedad, y recordarles que su vida es algo sagrado, algo bello y que son queridos por el Señor, es la cultura de la vida.
Y en esa jornada formativa que vas a ofrecer mañana, dentro, como decimos, de ese marco del curso Amor Humano, Matrimonio y Familia, ¿con qué mensaje quisieras que los participantes se quedasen?
Yo siempre digo que lo contrario de la verdad no es a veces la mentira simplemente, ¿no? Sino que lo contrario de la verdad es una verdad sin amor. Al final, el seminario, ¿no? Y el curso que vamos a dar sirva para valorar, ¿no? Y para volver a reenamorarse de la belleza, del don de la vida que Dios nos ha dado. Y por tanto, cuidar de nuestra vida y cuidar también de la vida de nuestros semejantes y hacer de su vida, ¿no? Y de la vida de los que nos rodean, ese don precioso que Dios nos da.
Pues nos quedamos con ese importantísimo mensaje que tiene que ver mucho con nuestra vida diaria, empezando por la conciencia que cada uno tiene del don, que es el levantarse cada mañana, el hacer cualquier cosa, por minúscula que sea, que no lo hacemos por nosotros mismos, sino que es una gracia. Luis Miguel Sánchez Muñoz, sacerdote de Otura, bachiller en teología también, que mañana imparte ese curso de Cultura de la Vida, esa sesión formativa dentro del curso Amor Humano. Muchísimas gracias.
A vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estar insieme a te me da una gran felicidad que no puedo chiedere di più. Voglio assaporare tutto quello che verrà.
Con Rafael Montoya, licenciado en Antropología Social y Cultural y profesor de Cuidados Paliativos en la Universidad de Granada, hablamos ahora sobre esa cuestión que todavía es desconocida, quizás entre muchos, que son los cuidados paliativos. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Forma parte también de ese programa, de esa sesión formativa que tiene lugar mañana sábado en el curso Amor Humano, Matrimonio y Familia de la Archidiócesis. Y decía yo, Rafael, que hay una cuestión en esa sesión formativa que se titula Enfermedad, cuidados paliativos y toma de decisiones al final de la vida, y es el asunto de los cuidados paliativos. Vamos a empezar un poco explicando a nuestros oyentes qué son los cuidados paliativos.
Bueno, pues los cuidados paliativos son un gran desconocido en la sanidad, pero son aquellos cuidados que se prestan a los pacientes y también a las familias de pacientes que tienen una enfermedad grave o potencialmente mortal y cuyo principal objetivo es favorecer la calidad de vida y disminuir el sufrimiento, especialmente en aquellas personas que se encuentran en los últimos días, en los últimos momentos de su vida.
Claro, porque siempre que se habla de cuidados paliativos, bueno, se contrapone con la eutanasia, ¿no?
Sí, en realidad es una contraposición también falsa, en el sentido de que los cuidados paliativos se pueden prestar a todo tipo de enfermos, es decir, que no, independientemente de las creencias o independientemente de la enfermedad que padezcan o de la situación en la que se encuentren, si están en el domicilio, si están en el hospital. En realidad, pues bueno, el tema de la eutanasia ha venido un poco a intoxicar un poco el debate que existe en la sanidad actual sobre la necesidad de extender todos estos cuidados paliativos a toda la población, que siguen teniendo una cobertura insuficiente, ¿no?, en nuestro país.
Yo pienso que, o esa es la sensación que tengo, que los cuidados paliativos es algo como muy ajeno, ¿no?, a cada uno, que cómo se accede a ellos, qué conocimiento se tiene de ellos, porque lo más inmediato es ofrecerte muchas veces en casos que uno puede pensar que es razonable el llegar al final de la vida rápidamente, ¿no?, como la solución fácil que es la eutanasia, pero ¿qué camino se puede seguir para acceder a esos cuidados paliativos y que precisamente esa intoxicación, que a veces es ideológica, de vendernos, entre comillas, la eutanasia?
Bueno, pues como le decía, pues los cuidados paliativos son para todo el mundo. Están en la cartera de servicios tanto de los profesionales de atención primaria como los de atención hospitalaria. Es decir, todos los profesionales del sistema de salud deberían tener unas competencias básicas en cuidados paliativos y deberían prestar este tipo de cuidados. ¿Qué duda cabe? Pues que hay, por ejemplo, situaciones complejas, y por complejidad entendemos también no solamente complejidad desde el punto de vista médico, que tiene, por ejemplo, muchas patologías, sino complejidad desde el punto de vista psicológico o social, que necesitarán un equipo especializado de cuidados paliativos, y para eso hay pues unidades de cuidados paliativos en los hospitales, o equipos que se desplazan a los domicilios, equipos domiciliarios específicos de cuidados paliativos, pero todos los profesionales deberían de ser sensibles a esta realidad y prestar cuidados paliativos, en el sentido de, por ejemplo, pues controlar los síntomas, ofrecer un apoyo psicológico al paciente y a la familia, fomentar también los cuidados desde el punto de vista de la espiritualidad. Todo esto son cuestiones que si mucha gente existen y si mucha gente supiera que los pueden recibir y que van a ser cuidados de una manera excelente hasta el final, pues no habría tanta demanda social como la eutanasia, ¿no? No habría tanta demanda social de un tema como ese, ¿no?
Y desde su experiencia personal en este asunto, en este trabajo tan implicado en el ámbito de la medicina, en este aspecto, ¿qué nos podrías contar? ¿Qué podrías compartir que pueda ayudar a quienes nos escuchan?
Bueno, yo soy profesor en enfermería, enseño a las enfermeras, a los estudiantes de enfermería de segundo curso, qué son los cuidados paliativos. Partimos también de un tabú que existe en la sociedad actual con respecto al tema de la muerte. Se quedan los estudiantes como muy impactados, ¿no? De las primeras clases, ¿no? De que se hable de este tema de una manera tan abierta, ¿no? De una manera tan abierta. Pero luego cuando pasa el cuatrimestre y los alumnos han recibido la formación en cuidados paliativos, se dan cuenta de que es muy importante hablar de este tema en la sociedad. Que es muy importante también planificar y hablar, por ejemplo, con tu familia, ¿no? Con respecto a cómo quieres que sean tus últimos días, ¿no? O que si tuvieras una enfermedad grave, cómo te gustaría ser cuidado, ¿no? Entonces salen como muy concienciados, y algunos me han llegado a decir, ¿no? Y digo, que claro, es que no es lo mismo, no es lo mismo recibir cuidados paliativos que no recibirlos, ¿no? Y te van incluso contando pues experiencias pues de familiares, de amigos que han tenido una muerte poco digna, precisamente porque los profesionales que los han cuidado pues no tenían esas competencias o quizá no tenían tampoco los recursos necesarios, ¿no? para prestarles ese cuidado de calidad hasta el último momento de su vida, ¿no? Entonces yo creo que hacemos una labor muy importante con los profesionales, con los estudiantes de enfermería en ese sentido, ¿no?
Y un aspecto también en el ámbito de la sanidad, no sé si nos podrías decir algo, cuál es la situación o qué ejercicio se puede hacer verdaderamente respecto a la objeción de conciencia en el tema de la eutanasia en este caso.
Bueno, la objeción de conciencia es un derecho fundamental que está recogido en la legislación española. El problema que existe, y que además pues me lo comentan pues profesionales clínicos, tanto enfermeros como médicos, ¿no? Es que quizá hay un pensamiento bastante ambiguo con respecto al tema de la eutanasia. La gente suele estar, por así decirlo, a favor. Pero cuando le pides a alguien o que le dices, oye, pues tú serías capaz, yo se lo pregunto también en clase cuando tratamos este tema, ¿no? ¿Tú serías capaz de prestar este cuidado, o sea, de inyectar una sustancia que acabe con la vida de una persona? La gente no es capaz, o sea, quiere que lo hagan otros, ¿no? Quiere que lo hagan otros, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco se quieren señalar, ¿no? Y muchos profesionales están en una situación que serían objetores de conciencia, y lo son cuando entras en conversación con ellos, pero no han realizado el trámite administrativo para poder objetar, ¿no? También porque eso tiene digamos que se señala, ¿no? Desde ciertos sectores, ¿no? Esa objeción de conciencia. Yo hubiera visto mucho más lógico, y así lo han comentado expertos al respecto, que hubiera habido un registro al revés, ¿no? Hubiera visto un registro al revés, a ver quién está dispuesto, ¿no? Uh-huh. A, a practicar la eutanasia. Seguramente hubieran sido muy, muy, muy pocos, ¿no?
Uh-huh.
Muy pocos, ¿no? Algunos hay porque pues lo hablas con la gente y por redes sociales también hay gente muy, muy concienciada de este asunto, ¿no? Pero realmente es un tema que la gente no se mete en profundidad, los profesionales no se han metido a profundidad a ver todas las implicaciones que tiene, ¿no? Especialmente las enfermeras, que al fin y al cabo, como digo yo en clase, digo, no, a ver, el médico podrá prescribir, entre comillas, esta inyección uh-huh. letal, ¿no? Pero la que la administra va a ser una enfermera, ¿no? O sea, poneros un poquito en situación, ¿no? De si seríais capaces de hacer esto, ¿no?
Es muy interesante lo que cuentas. No hay que olvidar que, exacto, es un derecho que uno tiene, porque luego, como nos cuentas ahora, la enfermera es la que lo administra y la que se va a dormir por la noche con esa carga de conciencia es ella, que es importante también esa conciencia de cada uno al final del día, que es lo que ha hecho para salvar vidas y no para acabar con ellas, que es que a veces también en la sanidad no debemos olvidar, ¿no? Ese criterio.
Claro, es que partíamos de una dicotomía que es falsa, ¿no? Porque la gente se le está vendiendo, ¿no? De que es eutanasia o morir mal.
Ya.
O sea, esa es la dicotomía que se está ofreciendo desde ciertos sectores afines al gobierno y a todos los que han promovido esta propuesta. Y no es así. O sea, se puede morir bien si se tienen los recursos y si se tienen los profesionales capacitados para poder hacerlo. Pero claro, que ya le digo que en España estamos, de hecho, hemos retrocedido muchos puestos en los rankings de calidad de muerte en los últimos años por bueno, entre las cosas por la pandemia, pero por este falta de infrafinanciación de recursos dedicados a los cuidados paliativos. Con lo cual es que cuando uno no es libre de elegir una opción, cuando se le plantea o eutanasia o morir muy mal, una muerte no digna. Entonces, eso uno no es libre, ¿no? En ese sentido, ¿no? De elegir.
Pues sí, ese aspecto es una cuestión dolorosa, la de la eutanasia, que al final no deja de ser una cuestión ideológica que están incluyendo constantemente con ese miedo y con ese silencio sobre los cuidados paliativos, porque hay un modo de morir bien, desde luego acompañado y con el menor sufrimiento posible, y acabar nuestros días de la forma más digna posible, que no es precisamente la fórmula fácil de la eutanasia, desde luego. Pues Rafael Montoya, que es profesor de cuidados paliativos y conoce muy bien este tema, nos ha aclarado algunas dudas. Va a participar, como decimos, en esa sesión formativa del curso de la diócesis Amor Humano, Matrimonio y Familia, y un aspecto muy importante, por cierto, un curso en el que también participa la Pastoral de la Salud con este asunto, con estos aspectos dedicados a los cuidados paliativos y al duelo, que también tiene una parte importante esta pastoral y este curso. Rafael, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros. Hasta luego, buena tarde.
Terminamos el programa de hoy. Volvemos el domingo con Iglesia Noticia y también tienen más información en nuestra web diocesanarchidiocesisgranada.es. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés, y como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de radio. Hasta pronto.